Radio Martí, siempre contigo.
Preocupa el deterioro de salud del preso político Virgilio Mantilla Arango tras dos semanas en huelga de hambre. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba proyecto de ley en apoyo a quienes salieron a manifestarse el 11J. La activista cubana Rosa María Payá insta a la comunidad internacional a actuar y apoyar al pueblo cubano durante la marcha pacífica por el cambio en Cuba. Continúan las citaciones y advertencias a opositores para abstenerse de marchar el 15 de noviembre. Estados Unidos espera que Irán regrese a la mesa de conversaciones sobre su programa nuclear listos para negociar. La Corte Penal Internacional anuncia que abrirá investigación formal por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde el 2017. Y más de un centenar de líderes mundiales se comprometen a poner fin a décadas de prácticas abusivas contra la naturaleza en la lucha contra el cambio climático para el 2030.
Radio Martí Noticias.
A las 10 un minuto les damos la bienvenida. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos en este día miércoles 3 de noviembre. Gracias por estar en la edición estelar de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez. Sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Alejandro Sayas Bazán. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Mucha atención, se deteriora poco a poco el estado de salud del preso político Virgilio Mantilla Arango tras dos semanas en huelga de hambre, mientras las autoridades persisten en no tomar en consideración el reclamo del opositor. Tomás Cardoso amplía.
Este miércoles cumple 14 días en huelga de hambre en la cárcel Cerámica Roja en la ciudad de Camagüey el prisionero político y líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, en reclamo de que las autoridades pertinentes revisen la condena que recibió allí en el penal el pasado 20 de octubre de 3 años y 3 meses de privación de libertad por daños a la propiedad tras colocar carteles antigubernamentales. Ayer su esposa, Ángela Emilia Nodal Hernández, fue citada a la 1 de la tarde al referido penal ante el delicado estado de salud de su esposo, con el propósito para que lo convenciera que depusiera la huelga, cuenta Ángela.
Me dirigí para allá y entonces cuando llegué me pusieron en una oficina, se encontraba un compañero de la seguridad del estado, el jefe de la prisión, el coronel Antonio Blanca, y dos guardias también, mujeres. Y ahí como unos 10 minutos vino Mantilla, lo trajeron esforzado. Yo lo veía muy desgastado, estaba bien delgado. Me dijo que tenía mucho escalofrío. Y entonces le llegó un caldo. Me dijo, Ángela, por favor, no me insista. Y él no quiso tomar nada, no quiere nada. Dice que él no va a cumplir esa injusta sanción de 3 años de privación y que él se mantiene aferrado a su huelga y sigue en la celda de castigo. Incluso me dijo, dile a mi padrastro que cuando yo muera, que me velen en mi casa y que no me cremen. Ay, yo salí muy mal de ahí.
Mientras tanto, el presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, Jordan Marrero Huerta, responsabiliza a la seguridad del Estado y a las autoridades penitenciarias por la integridad física de Virgilio.
Virgilio Mantilla Arango está solicitando a la Fiscalía Provincial que se revise su número de causa 223 del año 2021. Tenemos que estar al tanto de cualquier llamada que pueda salir de la prisión de presos comunes que se encuentran ahí recluidos, quienes nos han mantenido informados producto a que ya Virgilio se encuentra muy débil debido a la protesta.
Virgilio Mantilla Arango, de 51 años de edad, con serios problemas de salud y en celda de castigo, ya ha sido condenado en 3 oportunidades previas por razones políticas, encubiertas con delitos comunes y en turbios procesos judiciales. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención, que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley en apoyo a quienes en Cuba salieron a la calle el 11 de julio en las protestas contra el gobierno más grande en 6 décadas. El proyecto fue aprobado por la Cámara Baja de mayoría demócrata y pasará ahora al Senado y luego será enviado al presidente Biden para su firma. La legislación expresa la solidaridad de Washington con los cubanos que fueron detenidos el 11J y condena los actos de represión del gobierno de Cuba, además de pedir la inmediata liberación de quienes fueron arbitrariamente detenidos durante estas marchas. El proyecto fue promovido por la legisladora demócrata Debbie Wasserman Schultz y recibió el apoyo del republicano Mario Díaz-Balart. ambos representantes del estado de la Florida. En Cuba no son respetados los derechos de huelga y manifestación fuera de las instituciones estatales, por lo que, de haber sido autorizadas, la marcha del 15 de noviembre habría sentado un precedente histórico. No obstante, en reacción a esta prohibición, Washington ha advertido que respondería con sanciones si fueran violados los derechos fundamentales del pueblo cubano o se procesa a los promotores de la misma. En ese sentido, la activista cubana Rosa María Payá, líder de Cuba Decide, ha instado a la comunidad internacional a actuar y apoyar al pueblo cubano el próximo 15 de noviembre durante la Marcha Pacífica del Cambio. A través de su cuenta de Twitter, Payá publicó un mensaje indicando que los ojos del mundo están sobre Cuba.
La voz de esos cientos de miles de cubanos que salieron a la calle el 11 de julio se eleve y tenga el impacto que el pueblo cubano merece, que el pueblo cubano necesita. El régimen está amenazando al pueblo cubano con un Tiananmen. Han declarado estado de excepción para el día que estaban las protestas convocadas. Los organizadores decidieron adelantarlas y saldrán a la calle el 15 de noviembre. La Unión Europea, las democracias de las Américas, lo que el mundo democrático tiene ante sí es la posibilidad de, junto al pueblo cubano, derribar ese muro por el bien de todos los cubanos, por el bien de las Américas, pero también por el futuro de la democracia en todo nuestro planeta.
La plataforma Archipiélago, por su parte, envió este miércoles una carta al presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, pidiendo que haga valer sus palabras del pasado mes de julio. Yolanda Huerga informa.
La plataforma Archipiélago reprochó en una carta al presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, que en la práctica no se cumplan sus pronunciamientos del 24 de julio pasado, cuando aseveró que manifestarse, lejos de ser un delito, es un derecho constitucional de las personas.
Están haciendo uso de las palabras que dijera esta persona tras las protestas del pasado 11 de julio, palabras que hiciera de manera pública, donde decía que manifestarse en Cuba, contrario a la ideología imperante en el país, contrario incluso al Estado, no constituye en sí mismo un delito.
Explicó desde Miami Eric Brito, de la Comisión de Apoyo a la Marcha del 15N, un grupo independiente formado por juristas, politólogos y especialistas en relaciones internacionales.
Cuando los manifestantes de Archipiélago intentan, por las vías establecidas, manifestarse en varias provincias del país, ellos lo explican claramente en la carta, han sido reprimidos, muchos han sido incluso expulsados de sus centros laborales solamente por expresar libremente sus ideas.
Archipiélago indicó en su misiva que se emplea la legislación penal como un instrumento para cohibir y reprimir el ejercicio de derechos y que no solo se está negando el derecho a marchar, sino calificando esta actividad como ilícita.
Entonces están haciendo este llamado a la máxima institución judicial del país para que primero justifique las palabras que fueron dadas de manera pública y luego entonces explique de qué manera hay otras instancias de gobernatura en el país que se han adjudicado el derecho de interpretar la Constitución y cancelar estos derechos que están establecidos, deben ser de goce por parte de todos los cubanos.
La plataforma denuncia que negar ese derecho viola la Constitución porque las marchas han sido comunicadas conforme establece la ley y con el compromiso de respetar las normas sanitarias y el orden público. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Asimismo, la activista Thaís Mailén Franco Benítez fue citada este miércoles a la unidad policial de Sánchez, La Habana, donde fue amenazada durante un interrogatorio policial. Thaís Mailén así lo explicó a través de una transmisión directa en Facebook.
Bueno, sí, lo que le estaba diciendo que me citaron en la mañana a la unidad de policía de Sanja para amenazarme los represores de la seguridad del Estado. Uno de ellos se hace llamar René. Sabemos que esos son nombres falsos que ellos se ponen en la seguridad del Estado. Uno de los represores de mi amiga Ileana Hernández para amenazarme sobre respecto a la marcha del 15 de noviembre, para ellos, en su manera, recordarme de que yo estoy bajo una prisión, aunque esté en la casa, sigo bajo una prisión domiciliar, y que ese día, si yo nada más que se me ocurre pararme en la puerta de la casa para salir, que voy revocada para la prisión. Amenazas con mis hijos, amenazas para Ileana Hernández y para mí, el mismo represor ese de Ileana, amenazándome a mí y a ella de que vamos a ir las dos a prisión. Bueno, que yo estoy en prisión, que lo que yo tengo es un pie en la casa y otro en la prisión. Pero bueno, que estaba publicando mucho, amenazándome con el decreto ley 35, que eso está últimamente de moda. Y nada, y conmigo es por gusto. Yo casi no los dejé hablar, los escuché, pero mi posición, ellos saben, mi posición siempre ha sido clara.
El ingeniero David Martínez Espinosa, también promotor de la plataforma Archipiélago, ha denunciado amenaza de la seguridad del Estado. De esto nos habla José Luis Ramos.
El profesor David Martínez Espinosa, uno de los coordinadores de la plataforma ciudadana Archipiélago, presentó una denuncia y queja ante la Fiscalía Provincial de Cienfuegos, donde refiere la llamada telefónica intimidatoria y ofensiva que recibió en las últimas horas de un agente de la seguridad del Estado que lo amenazó con un acto de repudio, según dijo.
Pero el clímax de esta campaña de intimidación llegó con esta llamada. O sea, porque no es lo mismo un mensaje anónimo que una llamada. Ya una llamada implica un acoso más profundo, más premeditado.
Martínez, expulsado el pasado 19 de octubre de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos por ser uno de los firmantes de la solicitud entregada por miembros de la plataforma Archipiélago a las autoridades para la marcha cívica del 15 de noviembre, dijo a Radio Martí que desde entonces le llegan mensajes intimidatorios al privado de Messenger y WhatsApp.
Y que yo estoy seguro que ellos no contaban con que yo tuviera grabadora de llamadas. Por eso fue que pude grabar la llamada y publicarla.
Martínez solicitó que se tomen acciones penales contra el propietario del teléfono desde donde recibió la llamada, un número fijo que proporcionó. A pesar de las advertencias y las amenazas, mantenemos la convocatoria a marchar pacíficamente, señaló.
Sin lugar a dudas, sigue en pie la convocatoria, por supuesto, y todos los que tengan el valor, la decisión y el arrojo, ahí estaremos. Tengan sus ojos puestos en nosotros, porque lo único que nos garantiza un poco de defensa en medio de esta pelea de león para mono, disculpa la vulgaridad, es la visibilidad que nos den en los medios como este y como todos los que están pendientes de lo que sucede en Cuba. Esa visibilidad nos garantiza un respaldo mediático para impedir que el régimen nos desaparezca.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y hablamos del coronavirus porque Cuba ha reportado al cierre del martes 567 nuevos casos de COVID y las muertes de 4 personas. El país caribeño acumula 953.750 positivos y 8.250 muertes. Según el MINSAB, en los hospitales, centros de aislamiento y domicilios se encuentran ingresados 10.488 pacientes. De sospecha de la enfermedad hay 5.848 y en vigilancia 1.395. Por provincias, Camagüey sigue a la cabeza con 128 casos, luego Santi Espíritus con 86 y Holguín 70 casos. Y según el activista Esteban Ajete, líder de la Asociación de Campesinos Libres de Cuba, de buenas a primeras ya no se habla de COVID en San Diego de los Baños, donde él reside en la provincia de Pinar del Río.
En realidad, nosotros estamos viviendo en un país donde las cifras son letras muertas, donde las cifras realmente no significan nada. Hasta ayer, como quien dice, las cifras de COVID eran bastante altas. Desde que se ha preparado todas las condiciones para que comience el turismo en Cuba, todas las condiciones para otros propósitos que tiene el gobierno, las cifras han comenzado a bajar drásticamente. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que si una persona fallece o una persona ingresa, realmente te pueden dar un dato que no tiene nada que ver con la COVID, te pueden decir que puede ser que murió de un infarto, que murió de esto, que murió de lo otro, y ocultan la cifra, porque realmente en los momentos pico en que el país estaba más afectado, no te daban cifras confiables. Las personas que tenían que ver con las estadísticas nunca te dieron cifras confiables. Entonces, ahora, hoy por hoy, en San Diego de los Baños, por ejemplo, donde yo vivo, ya no se habla de COVID. De buenas a primeras ya no se habla de COVID. Ya sí, ahí se siguen utilizando las medidas, como nasabuco y algunas cosas. Pero normalmente ya bajaron las cifras y siguen afectaciones, pero no lo sabemos porque no te la dan como cifra oficial. Ya han eliminado todos los puntos de control, ya no se ve tanta exigencia y han bajado, sí, han bajado todos los niveles.
Y a las 10:14 vamos a hablar del tiempo. 24 grados a esta hora en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 10 kilómetros por hora. Lázaro Domínguez, el tiempo pronóstico.
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, mientras débiles altas presiones dominan el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, un nuevo centro de bajas presiones se desarrollará esta noche sobre el sur de Oklahoma, con un frente frío extendido sobre la región central de Texas. Este nuevo frente frío avanzará en la mañana del jueves hacia el norte de la Florida y la región central del Golfo de México, creando condiciones para su llegada al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del sábado, acompañado nublados y lluvias y temperaturas frías para la madrugada del domingo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando desde las horas de la tarde, con lluvias y chubascos aislados. Las mínimas para mañana jueves están entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 28 y los 31. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 10:16, noticias de Venezuela, la más importante. La Corte Penal Internacional dijo que abrirá una investigación formal por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela a partir de 2017. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
La visita del fiscal de la Corte Penal Internacional a Venezuela, Karim Khan, culmina con el anuncio de la apertura de una investigación contra el régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad, tal y como lo informó el propio fiscal Khan en una alocución conjunta con Nicolás Maduro.
Mi despacho siempre trabajará de conformidad con el Estatuto de Roma. Soy plenamente consciente de las fallas que atraviesan y existen en Venezuela, las divisiones geopolíticas, es decir, nosotros no somos políticos, nos guían los principios de legalidad y el Estado de Derecho. Y les pediré a todos, ahora, en este momento, a medida que avanzamos a esta nueva fase, que den a mi despacho, a mi oficina, el espacio necesario para llevar a cabo su trabajo. Y yo, francamente, analizaré y tendré en cuenta, y no me gustaría ningún esfuerzo dedicado a politizar el trabajo independiente que lleva a cabo mi oficina.
Maduro, quien se reunió 3 veces con el fiscal de la Corte Penal Internacional, dijo no compartir la decisión del fiscal.
Después de esta evaluación y este debate, el fiscal ha decidido pasar a la siguiente fase para buscar la verdad. Respetamos su decisión como Estado, aunque le hemos manifestado que no la compartimos.
El embajador de carrera, Gerson Rebanales, explicó a Radio y Televisión Martí la importancia de esta decisión.
Esta decisión representa un gran paso y genera nuevas esperanzas en cuanto a que se haga justicia por todo lo que ha sucedido, en particular por los crímenes cometidos por agentes del Estado. Hemos visto que el señor Khan ha tomado una decisión que la consideramos justa en derecho, justa propiamente en derecho. Ahora se inicia un nuevo ciclo. Hemos visto que se ha firmado un acuerdo de cooperación sin leerlo. Me preguntaría cuál es el objetivo de este acuerdo de cooperación si ya la Corte y el Estado se han hecho parte, donde existen deberes, derechos y obligaciones.
Las organizaciones no gubernamentales se pronunciarán en bloque ante la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
De otra parte, el director ejecutivo de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo desde Nueva York que celebraba la decisión de la Corte Penal que abrirá esta investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma. Una decisión la primera en la historia de América Latina que le da una esperanza de justicia a cientos de víctimas de la represión brutal del régimen de Nicolás Maduro, escribió Vivanco en su cuenta de Twitter. La representante de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, por su parte, calificó también como histórica la decisión del fiscal de la Corte Penal. Guevara Rosas escribió en Twitter que este paso representa una luz de esperanza en la lucha por la verdad y justicia para miles de víctimas en Venezuela. Y a las 10:19, les contamos que el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, ha dicho que el país espera que Teherán regrese a las conversaciones sobre su programa nuclear listo para negociar después que anunciara que se restablecerían las mismas. Desde Washington, D.C., Michelle Sague informa.
Las conversaciones de Irán con las potencias mundiales destinadas a restablecer un acuerdo nuclear del 2015 se reanudarán el 29 de noviembre, dijo el miércoles su principal negociador nuclear, Ali Bagheri Khani, a medida que crecen las preocupaciones occidentales sobre los avances nucleares de Teherán. En Washington, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Estados Unidos esperaba que Teherán regresara a las conversaciones de buena fe y listo para negociar, y que acogen con satisfacción el anuncio de la Unión Europea sobre la reanudación de las conversaciones.
Special Envoy Malley will again...
Dice Price que el enviado especial Robert Malley dirigirá nuevamente la participación de Estados Unidos en las conversaciones, que han dicho muchas veces antes que creen que sigue siendo posible alcanzar e implementar rápidamente un acuerdo sobre un retorno mutuo al cumplimiento del Plan de Acción Integral Conjunto, cerrando la cantidad relativamente pequeña de asuntos que aún permanecían pendientes a fines de junio, cuando se concluyó la sexta ronda. En abril, Teherán y las seis potencias comenzaron a discutir formas de salvar el pacto nuclear, que se ha ido erosionando desde el 2018, cuando el entonces presidente Donald Trump se retiró y volvió a imponer sanciones a Irán, lo que llevó a Teherán a violar varios límites al enriquecimiento de uranio establecidos por el pacto. Pero las conversaciones han estado suspendidas desde las elecciones en junio en Irán del presidente de línea dura Ebrahim Raisi, quien se espera que adopte un enfoque más duro cuando se reanuden las conversaciones en Viena. Formalmente llamado el Plan de Acción Integral Conjunto, el acuerdo pide a Irán que tome medidas para restringir su programa nuclear a cambio de un alivio de las sanciones económicas de Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente Joe Biden criticó a los dirigentes de China, Rusia y Arabia Saudita por no haber participado en la reunión cumbre de la reunión del COP26, la cumbre de cambio climático, y consideró que la ausencia de China es un grave error. En conferencia de prensa en Glasgow, en Escocia, Biden dijo que es un gran error de China, asegurando que los demás países miran a China al igual que a Rusia y se preguntan qué valor añadido aportan. Y Estados Unidos aprobó la vacuna contra el COVID para niños entre 5 a 11 años de edad. Amplía Héctor Contreras.
Autoridades de la salud de Estados Unidos otorgaron la aprobación final a la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años, ampliando el espectro de personas que tienen acceso al inmunizante y alcanzando a un grupo poblacional muy importante. La Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, ya había autorizado la semana pasada esta vacuna para menores de 12 años en dosis que son de apenas una tercera parte de la cantidad aplicada a adolescentes y adultos. Sin embargo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, al ser los encargados de recomendar quién debe recibir las vacunas autorizadas por la FDA, recién emitió la autorización el martes. El anuncio fue realizado por la directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky, y se produjo horas después de que un panel asesor decidió unánimemente que las vacunas de Pfizer deberían ser aprobadas para los 28 millones de niños de ese grupo etario en el país. Como madre, aliento a los padres con inquietudes a que hablen con su pediatra, enfermero escolar o farmacéutico local para saber más sobre las vacunas y la importancia de que sus hijos se vacunen, señaló Walensky el martes por la noche en un comunicado. En comentarios realizados horas antes, Walensky dijo que aunque el riesgo de desarrollar síntomas graves o de morir a causa de la enfermedad es menor en los niños que en los adultos, es real y que el COVID-19 ha tenido un profundo impacto social, educativo y en la salud mental de los pequeños, incluido el aumento de las disparidades en el aprendizaje. Luego de la autorización de la FDA y la espera de la decisión de los CDC, fueron varias las reacciones a favor y en contra de la medida. Hay muchos padres que prefieren esperar a conocer mayores detalles de la investigación de los efectos secundarios de la vacuna en los niños, mientras que otros están listos para llevar a sus niños a su pediatra o centros de salud para que reciban la inmunización. La Academia Estadounidense de Pediatría vio con buenos ojos la autorización mientras que sus miembros se preparan para empezar a administrar las primeras dosis, lo cual, de acuerdo a los CDC, podría empezar tan pronto como sea posible durante el fin de semana. Pfizer empezó a enviar millones de dosis a los estados, consultorios médicos y farmacias en frascos con tapas naranjas para evitar la confusión con las dosis de vacunas para adultos con tapas de color púrpura. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y el gobierno de Estados Unidos prepara medidas para desestimar el proceso electoral en Nicaragua y establecer que Ortega no tendrá un mandato democrático tras los comicios del 7 de noviembre. Estamos trabajando con otros socios en la región. Sabemos que no estamos solos en esta perspectiva. Es lo que ha dicho a la Voz de América la subsecretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Emily Mendrala.
Queremos asegurar de que los esfuerzos de bajo CAFTA lleva directamente al pueblo nicaragüense y que no beneficien el gobierno de Ortega y Murillo. Estamos analizando los componentes de CAFTA-DR para hacer los cambios necesarios para asegurar de que no benefician al gobierno de Ortega Murillo.
Y a las 10:25, quieto, en primera ya están los deportes con el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Muy bien, Richard, muchas gracias. El béisbol de las Grandes Ligas está anunciando que este fin de semana fue designado Atlanta, campeones mundiales, fin de semana en todo, no solamente todo el estado de Georgia, sino que toda el área metropolitana de Atlanta, les van a dar las llaves de la ciudad a los miembros de los Bravos de Atlanta, campeones mundiales del béisbol de las Grandes Ligas. Va a haber una parada gigantesca con carrozas y todo en Atlanta y en el área metropolitana de Atlanta durante el viernes. Y, por supuesto, la fiesta se va a extender durante todo el fin de semana. Los Bravos ganaron la Serie Mundial derrotando a los Astros de Houston 4-2 y el cubano Jorge Soler es el jugador más valioso de la Serie Mundial. Muy bien, ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Los Clippers derrotaron a los Timberwolves de Minnesota 126-115. Paul George con 32 puntos en la jornada. Los Grizzlies vencieron a los Nuggets de Denver por 8 puntos. Los Nets derrotaron por 7 a los Halcones de Atlanta. Los Raptors de Toronto por 9 derrotaron a los Wizards de Washington. Y el Chicago Bulls, con promedio de 6-2, hoy perdió su segundo de la temporada contra los 76ers de Filadelfia, 103-98. Mientras que los Celtics de Boston derrotaron a Orlando Magic, 92-79. Es apenas la tercera victoria para los Celtics. Los Pacers de Indiana, también con récord de 3-6, derrotaron a los Knicks de Nueva York, 111-98. Los Cavaliers de Cleveland, por 3 punticos, derrotaron a los Trail Blazers de Portland, 107-104. Ahora sí, pasamos a la Champions League, damas y caballeros. Terminó hoy la jornada número 4. Ya tenemos 4 clubes clasificados a los octavos de final. Todavía quedan 2 partidos en la fase de grupos por jugar, pero eso no le importa a varios clubes. Ya tenemos, primero les voy a decir los que ya clasificaron. El Liverpool de Inglaterra clasificó derrotando al Atlético de Madrid 2-0 esta tarde. El Ajax Amsterdam clasificó también con 4 victorias en 4 partidos, derrotando al Borussia Dortmund en Alemania 3-1. El Borussia terminó el partido con 10 hombres debido a una expulsión. La Juventus de Turín ya clasificó a los octavos de final con 4 victorias en 4 partidos, tras su victoria contra el Zenit de San Petersburgo. Y el cuarto y último en clasificar hasta ahora, el Bayern de Múnich de Alemania, ya clasificó derrotando ayer 5-2 al Benfica de Portugal. ¿Cuáles son los equipos que están a punto de clasificar? Está el Real Madrid con 3 victorias en 4 partidos. Le basta con una victoria o un empate para estar en los octavos de final de la Champions League. El Manchester City también con una victoria o un empate clasifica. El Paris Saint-Germain necesita por lo menos una victoria para clasificar. Y ahora nos vamos al Barcelona. El Barcelona solamente tiene 2 victorias en 4 partidos. Necesita una victoria y un empate para asegurarse la clasificación a los octavos de final. El Manchester United de Cristiano Ronaldo, que ayer metió 2 goles, incluyendo el tanto de la victoria en el minuto 92, tiene 2 victorias en 4 partidos, un empate y una derrota, y necesita ganar por lo menos uno más, así como el Villarreal de Castellón, el Salzburgo, una victoria y está dentro, y el Chelsea de Londres, el actual campeón de la Champions League, con un empate en los próximos 2 partidos, estaría en los octavos de final de la Champions League. Ya les dije básicamente lo que había pasado en la Champions League esta tarde. El Real Madrid derrotó al Shakhtar Donetsk 2-1. El Paris Saint-Germain y el Leipzig empataron 2-2. El Manchester City aplastó al Brujas 4-1. El equipo de Pep Guardiola casi clasificado. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Son las 10:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de sus noticias a través de Radio Martí, edición estelar de las 10 de la noche. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Alejandro Sayas Bazán, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Los cubanos pueden adquirir ahora menos servicios y productos que antes de la tarea de ordenamiento, según opina un experto que nos presenta Ivette Pacheco.
El poder adquisitivo de los cubanos está en peor situación que antes de la tarea de ordenamiento puesta en práctica en enero de 2021 en Cuba, según la opinión de un experto en el tema, pero también del activista Moisés Leonardo Rodríguez, quien describió a Radio Martí la situación económica en que vivía su familia antes de la revolución que encabezó Fidel Castro en 1959.
En nuestra casa, nuestra humilde casa, nosotros no tuvimos nunca, yo no supe lo que era déficit de alimentación. Siempre tuvimos un techo, teníamos la salud que lográbamos a través de una clínica que con 3 o 4 pesos que se pagaban mensuales tenían una atención de excelencia, con medicinas gratis incluidas en ocasiones. La educación se me pagaba en una escuela privada, es decir, que yo siendo un pobre, dependiente de una mujer que ganaba un sueldo miserable, tenía educación, salud, alimentación adecuada, vivienda adecuada.
Según Rodríguez, promotor del proyecto Corriente Martiana, quien reside en Cabañas, provincia Artemisa, el poder adquisitivo del cubano es de pobres, de gente paupérrima, señala.
La alimentación de mis hijos ha sido durante todos estos años inadecuada. La casa aquí la tenemos con goteras y no hay forma de resolver el problema. Poder adquisitivo de pobre, de gente paupérrima es la que el poder adquisitivo del cubano. Sobre todo las personas que son honestas, decentes y trabajadoras.
Por otra parte, el economista cubano Omar Eberleni Pérez, quien se encuentra de visita en Miami, nos explicó el impacto que ha tenido la tarea de ordenamiento en el bolsillo del cubano.
Crearon una nueva tienda que es MLC, que al final no es más que un dólar bancario, que no todo el mundo recibe ese dinero. Entonces, todos aquellos que tuvieron un salario alto, vamos a decir, por encima de 3.000, 4.000 pesos, para ir a esas tiendas tienen que cambiar ese dinero en 360. Entonces, la capacidad adquisitiva es muy baja. Imagínate que ningún jubilado gana menos de 2.000 pesos cubanos. Y entonces, ya se dijo públicamente que la nueva ganasta al mes de septiembre estaba alrededor de 3.000 pesos cubanos. Si tú reconoces que para adquirir una canasta se necesitan 3.200, ¿por qué no le sube, ha subido los jubilados que ganan menos de 2.000? ¿Por qué no ha subido ya los salarios en relación a eso? Entonces realmente hoy el cubano está en una peor situación que ante la tarea de ordenamiento.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y luego de sesionar por 7 horas, quedó concluso para sentencia el juicio contra 3 manifestantes del 11 de julio en el poblado matancero Carlos Rojas. La dama de blanco, Sisi Abascal Zamora, y los ciudadanos en prisión preventiva, Joendris Torres Corría y Fran Ernesto Trujillo Hervis. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de Sisi Abascal.
El Tribunal Municipal de Jovellanos en la provincia de Matanzas dejó este miércoles concluso para sentencia el juicio a la dama de blanco, Sisi Abascal Zamora, para quien la Fiscalía pidió 6 años de privación de libertad por su asistencia a las protestas populares del 11 de julio en el poblado matancero Carlos Rojas.
El juicio comenzó a las 9 de la mañana. Todo estaba militarizado, entre uniformados y civiles. Las calles del tribunal estaban cerradas. No podía pasar nadie, solo 3 familiares.
La joven fue juzgada por los cargos de desorden público, atentado y desacato a la autoridad.
La fiscalía fue muy agresiva, al igual que los testigos de ellos. En todo momento el juicio fue grabado. Se unieron los 3 abogados y hicieron muy buena defensa. Duró hasta las 4:30 de la tarde, porque había muchos testigos de ambas partes. Quedó concluso hasta el día 18, que tengo que recoger el resultado. Y después tengo 10 días para apelar.
Junto a Sisi Abascal fueron enjuiciados Joendris Torres Corría, al que la parte acusatoria pidió 10 años de prisión, y Fran Ernesto Trujillo Hervis, con una petición fiscal de 6 años de cárcel. Ambos acusados de desorden público, atentado y desacato a la autoridad tras participar en las manifestaciones del 11 de julio en su localidad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y aliviados por el descenso de la cifra del COVID, los cubanos abren los brazos para el turismo internacional con una fecha, 15 de noviembre.
Los cubanos sienten alivio luego de que los contagios de COVID-19 cayeran en las últimas semanas. Hasta el 20 de septiembre se seguían registrando más de 8.500 nuevos casos diarios, mientras que el lunes se reportaron apenas poco más de 600, en una población total de 11.200.000 habitantes.
Ya lo más malo ya pasó, ya tenemos leve, pero bueno, estamos saliendo de esto, se va a salir.
La cuarentena para turistas se eliminó a partir del 7 de noviembre. Y desde el 15 se abrirá completamente al turismo internacional, que había estado limitado por la restricción de vuelos y el cierre de hoteles y restaurantes en gran parte de Cuba. Para llegar a la isla deberán presentar pasaporte de salud, y si no tienen, bastará con una prueba PCR efectuada con 72 horas de antelación. En el primer semestre de este año, el país recibió apenas 21,8% del turismo captado en el mismo periodo de 2020. Para 2022 se esperan 2 millones de visitantes, la mitad de los 4 millones de viajeros que llegaban anualmente a la isla antes de la pandemia.
Bastante bajo, y ya empieza a ver algunos turistas que están viniendo de Varadero, mayormente el turismo ruso, y aquí preparando ya para empezar a trabajar. Esperemos que para a partir del 15 de noviembre empiece a mejorar un poco la situación, que ya llevamos casi 2 años ya sin trabajo.
Además, está previsto que el 15 de noviembre más de 1 millón de estudiantes regresen a las aulas. El gobierno espera a mitad de noviembre tener el 90% de la población inmunizada y para fin de año espera completar la vacunación de todos los habitantes. Hasta el sábado, 64,9% de la población tenía el esquema completo de vacunación, con los inmunizantes de producción cubana, que todavía esperan el aval de la Organización Mundial de la Salud.
Pero ha dado resultados. Y vemos cómo ha ido disminuyendo desde que hemos vacunado, desde el más pequeño hasta el más grande.
Desde que aparecieron los primeros contagios en marzo de 2020, el país suma más de 952.600 casos de coronavirus y supera los 8.200 fallecimientos.
Y hablando del 15 de noviembre, la Policía Nacional Revolucionaria está advirtiendo a la moderadora de la opositora plataforma Archipiélago, Daniela Rojo, que podría ser sancionada por incitar a manifestaciones ese día, al igual que desórdenes públicos a través de sus redes sociales.
Lo que me entrevistó fue la PNR, la policía, como para advertirme de que yo estaba convocando a desórdenes públicos y manifestaciones en mis redes sociales y que advertirme que estaba haciendo algo ilegal y que eso, si salía el día 15, por supuesto, también me podía traer consecuencias. Formalmente me trajeron un documento como que me advertían que lo que estaba haciendo era ilegal para que me retirara. Yo pienso que este es el primer paso que están dando, que después me cite fiscalía o algo parecido para volverme a pedir como lo hicieron a Junior, porque lo que están tratando de que nos retiremos, que retiremos la convocatoria, que tengamos miedo y que no sigamos convocando para el 15 de noviembre. Bueno, lo agregaste que seguimos aquí, seguimos pues, y la marcha va, aunque nos sitien las casas y no nos debe salir, sabemos que el pueblo va a estar ese día.
Y el opositor Guillermo Fariñas, también premio Sájarov del Parlamento Europeo 2010, fue interrogado por dos oficiales del Ministerio del Interior este martes acerca de su intención de participar en la marcha cívica del 15 de noviembre.
Lo primero fue que ellos querían ingresarme para que me pusiera el tratamiento de la bacteria que tengo en el riñón, que resolvían todo el problema. Yo le dije que no, ya eso estaba acordado, que se iba a hacerse en la casa. Ya entonces caímos en el tema de que ellos tenían información de inteligencia de que la estructura dentro de FANTU, que es la estructura no pública, estaba convocando a sus miembros para participar el día 15 en la marcha. Yo le dije que por los estatutos, la estructura no pública tiene su propia autonomía. La otra cuestión que preguntaron, ¿qué iba a hacer yo el día 15? Le dije que no tenía que darle esa información, que eso ellos lo iban a saber el día 15. Después vino ya una amenaza, y me plantearon que si yo estaba viendo que hasta en el pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba se había dicho que no iba a haber tolerancia de ningún tipo, de quien fuera que se prestara para eso iba a ser reprimido. Aquí lo que hace falta es solidaridad y lo que hace falta es lanzarse a las calles, sea el 15 o sea cualquier día. Como único se conquista la democracia en Cuba es tomándole las calles a el castrismo, a la junta militar que nos dejó bien.
El exilio cubano va a realizar eventos para apoyar esta marcha pacífica del 15 de noviembre en Cuba. Al respecto, Tatiana Riquelme tiene declaraciones de Johnny López de la Cruz, el presidente de la Brigada 2506, y de Orlando Gutiérrez Boronat, presidente de la Asamblea de la Resistencia Cubana.
La Asamblea de la Resistencia Cubana y otras instituciones del exilio expresaron este martes su apoyo a la marcha del 15 de noviembre en la isla. Bajo el lema Un solo pueblo en dos orillas luchando por la libertad de Cuba, se llevó a cabo una conferencia de prensa en la sede de la Brigada 2506 para dar a conocer más detalles sobre la caravana que se realizará en Miami el domingo 14 de noviembre en apoyo al paro nacional y la marcha 15N en Cuba.
La brigada está apoyando completamente al pueblo cubano que está en este momento planificando el salir a la calle para protestar y exigir la libertad de Cuba. Yo creo que todo el pueblo aquí, todo el exilio, también debe de participar en esto porque necesitamos que ellos se sientan que están siendo respaldados.
Vamos a tener un centro de información operando constantemente el 15 de noviembre en apoyo a nuestros hermanos en Cuba y vamos a seguir con diferentes actividades de peso los días siguientes. El paro no es una fecha, son todas las fechas que hagan falta para lograr la libertad de Cuba.
Y la Organización Internacional de Reporteros Sin Fronteras denunció en España que la situación de Cuba se degrada día tras día. Desde Madrid se reporta Michel Suárez.
Aurora Mínguez, presidenta de Reporteros Sin Fronteras en España, cuestionó la situación de la prensa en la isla al presentar el cuarto programa de acogida temporal de periodistas latinoamericanos.
La situación, lo vemos todos los días, se degrada mes a mes, día a día, y los medios que intentan tener periodistas independientes saben que están controlados por el Ejecutivo, que están espiados, que están amenazados, ellos y sus familias. Muchos se han ido al exilio. Se ha encarcelado recientemente a dos reporteros, Lázaro Yuri Valle y Esteban Rodríguez, también al youtuber Joandy Montiel.
Uno de los beneficiarios del programa, el periodista independiente cubano Waldo Fernández Cuenca, contó los riesgos de su labor en la isla.
La policía del régimen, la seguridad del Estado, me ha citado en innumerables ocasiones a estaciones policiales a amenazarme, con procesarme judicialmente simplemente por ser periodista.
Fernández Cuenca también valoró el papel de los periodistas independientes y de las redes sociales en las históricas protestas de julio pasado.
La prensa independiente jugó un papel fundamental, más que la prensa independiente fueron las redes sociales. Es decir, Cuba es un país que tiene un atraso en la conexión a internet muy grande, tiene una pobre infraestructura, pero el hecho de que ya existieran redes sociales, de que ya las personas se pudieran conectar a través de su teléfono, hizo que las imágenes se difundieran rápidamente desde muchísimos celulares, a pesar de que, como a las 4 horas de comenzar la protesta, el gobierno decretó un apagón total de internet.
En el evento que tuvo como sede a la Casa de América, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villasís, recordó que no hay democracia sin libertad de prensa.
Luchando por eso están luchando por su país. Están luchando porque exista una democracia. No hay democracia si no hay libertad de prensa.
El cuarto programa de acogida temporal de periodistas latinoamericanos, en el que participa Fernández Cuenca, junto a informadores en peligro de Nicaragua, México y Colombia, tiene una duración de 3 meses e incluye apoyo psicológico y formación. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
son las 10:43, hay 24 grados en Matanzas a esta hora. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha presentado ante la OEA el informe Concentración de Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua, que aborda la grave crisis política, social y de derechos humanos en el país centroamericano. Desde Washington, D.C. nos amplía Michelle Zague.
La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, presentó el informe de la comisión que indica que el gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua tiene instalado un régimen de supresión de todas las libertades mediante el control y vigilancia de la ciudadanía y la represión ejercida desde las instituciones de seguridad estatales.
La comisión constató en los últimos meses la intensificación de la represión a través de un conjunto de acciones, entre ellas la detención arbitraria y la criminalización de más de 30 personas bajo cargos infundados y sin las debidas garantías judiciales, incluyendo 7 personas precandidatas a la presidencia, las cuales permanecen privadas de la libertad y algunas de las cuales cuentan con medidas provisionales de la Corte Interamericana. En este sentido, durante este año, la Comisión ha emitido 32 medidas cautelares para personas beneficiarias, en su mayoría personas defensoras, líderes de opinión y opositoras al gobierno, líderes y lideresas de movimientos sociales, campesinos, estudiantiles, periodistas, mujeres defensoras y personas precandidatas presidenciales.
Añadió que la comisión también observó la cancelación de personerías jurídicas de 3 partidos políticos y el continuo hostigamiento a las organizaciones civiles y de derechos humanos mediante el continuo cierre del espacio democrático y de la prensa independiente, señalando que con estas acciones el gobierno busca perpetuarse en el poder mediante la realización de elecciones que no dan garantías mínimas de libertad, acceso a la información, transparencia y pluralidad en un contexto de cierre de todos los espacios democráticos y de impunidad estructural. Por su parte, Nicaragua calificó de golpistas y resabios de maldad a algunos miembros de la Organización de Estados Americanos por debatir el informe. Michael Campbell, un alto funcionario nicaragüense, dijo durante la sesión virtual de la OEA que su país no participaría en la reunión, ya que promociona golpes de Estado y alimenta el terrorismo como fórmula para desestabilizar la soberanía nacional. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Zague.
La sociedad civil de Venezuela está brindando un voto de confianza al compromiso del fiscal de la Corte Penal Internacional con la justicia en ese país. En Caracas está Carolina Alcalde.
La presencia del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, en Venezuela sigue generando pronunciamientos de diversos sectores que le piden observar de manera independiente la situación que se vive en el país en distintos sentidos. Durante una sesión de la Comisión Delegada del Parlamento de 2015, víctimas de violaciones a los derechos humanos expusieron sus casos y saludaron su visita. En esa línea, la presidenta del Observatorio de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, Adriana Pichardo, mostró confianza en la imparcialidad y compromiso con la justicia del fiscal Khan, aunque lamentó que su agenda en Venezuela haya estado, según dijo, secuestrada.
Y hacemos votos para que luego de su estadía en Venezuela siga trabajando por la verdad y ayude a las miles de víctimas a hacer justicia.
A través de las redes sociales, la Organización Médicos Unidos de Venezuela se dirigió al fiscal Khan, asegurando que las muertes de pacientes por falta de medicamentos, atención médica o recursos, constituyen delitos de lesa humanidad. En ese sentido, Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, pidió a Khan que realice un recorrido por hospitales públicos del país para conocer de primera mano las condiciones en las que se encuentran.
Y constatar el estado caótico en el cual se encuentran y también entrevistar a enfermos, las madres de los niñitos que se nos están muriendo de mengua, al gremio médico, que podamos conversar y desnudar la verdad y la realidad de este holocausto a la salud del pueblo de Venezuela.
El motivo de la atención sobre el fiscal Khan se debe a que deberá tomar la decisión sobre si abrir o no una investigación contra el Estado venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hablando de Venezuela, los próximos comicios regionales en ese país no serán libres ni democráticos, es lo que está afirmando este miércoles a la agencia francesa de prensa el presidente de Colombia, Iván Duque, para quien Nicolás Maduro busca fracturar la oposición y perpetuar su dictadura.
No van a ser libres, no van a ser democráticos. Es la misma estrategia que siempre busca Maduro, fracturar un sector de la oposición, invitarlo a las elecciones locales, dejarlo ganar 4, 5 o 6 gobernaciones para él lucir como un demócrata ante los ojos del mundo y es perpetuar su dictadura.
Y a propósito de Colombia, el Clan del Golfo, el principal cartel de la cocaína en ese país, que encabezaba el detenido Otoniel, que hoy está en una cárcel de los Estados Unidos, luego de ser extraditado, tiene una red de tráfico que se extiende a 28 países, donde opera en alianza con mafias de México, de Italia y hasta de los Balcanes.
La policía colombiana denunció el miércoles nexos del Clan del Golfo con otras 5 poderosas mafias en el mundo. Según las autoridades, la organización criminal tiene una red de tráfico de droga que se extiende a 28 países y exporta unas 20 toneladas de cocaína al mes. Su cabecilla, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, fue detenido el pasado 23 de octubre por la policía.
5 mafias y carteles internacionales son los principales con los que trafica el Clan del Golfo. Jalisco, Nueva Generación y Sinaloa en México. La mafia calabresa y siciliana en Italia y de los Balcanes en Europa.
Colombia asestó el mayor golpe al Clan del Golfo con la detención de Otoniel durante una mega operación militar y policial en las selvas del noroeste de Colombia. Estados Unidos, que lo pide en extradición, ofrece una recompensa de $5 millones por su ubicación. Desde 2015, las autoridades le incautaron al Clan del Golfo 450 toneladas de cocaína y han arrestado a 31 dirigentes con fines de extradición a Estados Unidos. La policía estima que con la captura de Otoniel se producirá una atomización del Clan del Golfo, que quedará dividido en grupos en diferentes regiones del país.
Y a las 10:50, vistazo a Pinar del Río, 23 grados de temperatura. En un vistazo al mundo, más de un centenar de líderes globales se comprometieron a poner fin a décadas de prácticas abusivas sobre la naturaleza, estableciendo ambiciosos objetivos en la lucha contra el cambio climático para el 2030. Judith Martín Rodríguez amplía.
El presidente Joe Biden lanzó su plan para conservar los bosques de todo el mundo en un esfuerzo por mantenerlos y considerando otros ecosistemas terrestres y costeros de gran valor y que sirven como sumideros de carbono. En este contexto, Estados Unidos trabajará en la conservación de sus tierras y perseguirán estrategias más sostenibles. Y además, el presidente Biden señaló que en cada paso de este proceso trabajarán junto a las personas más afectadas por la deforestación y en colaboración con los más expertos en el manejo sostenible de la tierra, comunidades y gobiernos locales, la sociedad civil y pueblos indígenas, para asegurar que los enfoques de su administración serán efectivos y actuarán sobre las necesidades de las poblaciones más vulnerables. Durante su primera intervención en la cumbre de líderes en Glasgow, el mandatario estadounidense hizo un llamado a sus homónimos para elevar las ambiciones colectivas al abordar esta crisis climática y señaló que los compromisos que se presenten en Glasgow deben suponer un antes y un después.
No hay más tiempo para quedarse atrás o sentarnos a discutir entre nosotros. Este es el desafío de nuestra vida en común, la amenaza a la existencia humana tal como la conocemos y cada día que nos demoramos. Así que hagamos que este sea el momento en el que respondamos al llamado de la historia. Aquí en Glasgow, este sea el comienzo de una década de acción transformadora para preservar nuestro planeta y mejorar la calidad de vida de las personas en todo el mundo.
Para alcanzar estas metas, el presidente Biden explicó su estrategia a largo plazo, cuyo elemento clave es disminuir a cero las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2050. Y para ello será indispensable modificar el sistema energético del país e invertir en energías renovables que no utilizan combustibles fósiles, sino recursos naturales capaces de renovarse ilimitadamente, como el sol o el viento. Este es un problema global y por ello Estados Unidos ofrecerá asistencia a los países en vías de desarrollo para acelerar su transición hacia energías limpias y el presidente Biden exhortó al resto de economías fuertes a hacer lo propio y así ayudar a más de 500 millones de personas en las naciones con menos recursos económicos a adaptarse en la lucha contra el cambio climático para 2030. Líderes de más de 120 países continúan las reuniones en la cumbre sobre el cambio climático de la ONU COP26 y hoy seguirán compartiendo sus ambiciones y promesas para acabar con el calentamiento global y otros desastres provocados por años de contaminación y el uso indiscriminado de la naturaleza. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y a propósito, China y Rusia, primer y quinto mayor en país de emisiones mundiales de gas de efecto invernadero, han afirmado en las últimas horas que se toman en serio la emergencia climática, respondiendo a las críticas del presidente Biden en la cumbre, que los criticó por no haber asistido.
China contraataca. El primer emisor mundial de gases de efecto invernadero afirmó el miércoles que se toma en serio la emergencia climática, respondiendo a las críticas de Joe Biden en la COP26. El presidente estadounidense acusó a sus pares ruso y chino de dar la espalda al gigantesco problema del calentamiento global al no asistir a la cumbre. Lo que necesitamos para hacer frente al cambio climático son acciones concretas y no palabras vacías. Las acciones de China en respuesta al cambio climático son reales. El portavoz del Kremlin también discrepó con las acusaciones de Washington y aseguró que Moscú está tomando acciones coherentes, reflexionadas y serias contra el cambio climático. Cancelada el año pasado por la pandemia de coronavirus, la COP26 de Glasgow tiene la difícil misión de desarrollar los compromisos adoptados en el Acuerdo de París de 2015, que fijó como gran objetivo internacional limitar el calentamiento del planeta a más 1,5 grados Celsius respecto a la era preindustrial. Sin embargo, los científicos advierten que con las medidas actuales, la Tierra se dirige más bien hacia un aumento de más 2,7 grados Celsius, que conllevaría caóticas consecuencias entre sequías, inundaciones, aumento del nivel del mar y el surgimiento de millones de refugiados climáticos. El anfitrión de la conferencia, el primer ministro británico Boris Johnson, dijo que todavía queda un largo camino por recorrer y se declaró prudentemente optimista cuando los líderes mundiales abandonaron la conferencia y pasaron el relevo a los negociadores.
El Papa Francisco ha llamado al mundo a combatir coordinadamente la lucha contra la crisis medioambiental. Ha alentado a los países más ricos a encabezarla y saldar la deuda ecológica con los más pobres. En su mensaje dirigido a la reunión cumbre de las Naciones Unidas para el Cambio Climático en Glasgow, en Escocia, el Papa declaró que lamentablemente debemos constatar amargamente que estamos lejos de alcanzar los objetivos deseados para combatir el cambio climático y debemos decirlo honestamente que no podemos permitírnoslo más, exhortó el Papa Francisco en un mensaje leído por su secretario de Estado, Pietro Parolin. Y a propósito de otras noticias destacadas, esta de Australia, una niña que fue secuestrada de un campamento hace más de 2 semanas, fue encontrada en buenas condiciones en una casa encerrada donde dijo a los policías que se llamaba Cleo.
Final feliz para una historia que tuvo en vilo Australia. Una niña que fue secuestrada de un campamento hace más de 2 semanas fue encontrada el miércoles en buenas condiciones en una casa encerrada, cerca de donde desapareció. Las autoridades habían desatado una búsqueda frenética por aire, tierra y mar con un centenar de oficiales, en medio del temor de que hubiera ocurrido una tragedia. Le pregunté cómo se llamaba. Uno de los chicos saltó delante de mí y la recogió. Ciertamente se parecía a Cleo, pero quería estar absolutamente seguro de que fuera ella. Así que le pregunté cómo te llamas y no me contestó. Le pregunté de nuevo y no volvió a contestar. A la tercera vez me miró y me dijo, me llamo Cleo. La policía detuvo a un hombre de 36 años sin vínculos con la familia después de irrumpir en la casa en horas de la madrugada. La menor fue reunida con sus padres poco después y su madre expresó su alivio en redes sociales por tener a su familia completa de nuevo. La policía elogió el miércoles a la familia por su fortaleza durante estas semanas y agradeció a la comunidad local y a los voluntarios por su ayuda en la búsqueda.
Luces, cámara, acción. La Paramount Pictures ha postergado el estreno de las películas Top Gun, Maverick, hasta mayo de 2022. De esto y más, de Misión Imposible 7 y de más del mundo del entretenimiento, nos habla Alejandro Escalona.
Paramount Pictures postergó el estreno de las películas de Tom Cruise, Top Gun, Maverick, hasta mayo de 2022 y Misión Imposible 7 hasta septiembre del próximo año debido al aumento de infecciones por COVID-19 en Estados Unidos. La secuela de Top Gun, que ha sido postergada varias veces durante la pandemia, iba a ser estrenada en pocos días, el 19 de noviembre, justo antes de la celebración del Día de Acción de Gracias o Thanksgiving, para dar inicio a la temporada navideña de películas, pero la variante Delta del coronavirus ha complicado el regreso del público a las salas de cine. El estudio cinematográfico Warner Brothers realizará una segunda película, Dune, a estrenarse en octubre de 2023. Dune Parte 2 se estrenará exclusivamente en salas de cine y no por servicios de streaming por internet. El director de la película, Denis Villeneuve, ha insistido en que la cinta de 2 horas y media, que ha sido elogiada por sus efectos visuales, debe verse en la pantalla grande. La primera Dune cuenta con las actuaciones de Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa y Javier Bardem. La cantante Janet Jackson anunció que su documental biográfico titulado Janet se estrenará en enero de 2022. El documental de 4 horas incluye imágenes de sus conciertos, de su vida personal y familiar con sus hermanos los Jackson, películas caseras y entrevistas con Mariah Carey y Paula Abdul, quienes comentan sobre el impacto y la personalidad de la cantante de Rhythm and Blues. El documental, que ha tardado 5 años en desarrollarse, analiza su ascenso a la fama y algunos obstáculos que Janet Jackson ha tenido que superar. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta edición estelar de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Alejandro Zayas Bazán, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. A todos, feliz noche y gracias.